Arrancamos esta tercera temporada del podcast de Hacia lo Salvaje con los nervios y la ilusión del primer día tras más de 80 capítulos, nada más ni nada menos. Espero que durante estos meses de verano no me hayas echado mucho de menos y que si ha sido así te hayas puesto al día con esas entrevistas que dejaste en el tintero. Yo he de confesar que he necesitado esos ratitos de tertulia con aventureras, deportistas y en definitiva almas salvajes que nos sirven de fuente de inspiración, de conocimiento y para ir creando una comunidad Active Woman potente y llena de energía. Pero he de reconocer que este tiempo me ha venido genial para abordar otros frentes que teníamos en Active Woman como las escapadas por España o, por qué no decirlo, para disfrutar un poquito más de los rayos del sol. Pero quietecita, ya sabéis que no puedo estar, así que le he dado un lavado de cara a la portada del podcast y he estado charlando con muchas de las personas que van a ir poco a poco asomando por aquí. La primera de ellas, quizá te suene, José Antonio Masia, es el fundador de Trekking y Aventura, la agencia madre de Active Woman, un tipo que lleva viajando toda la vida. En los 80 atravesó el Sáhara en furgoneta, llevó a cabo el descenso del río Níger, llegó al Tíbet por tierra, ascendió al Nun, en los 90 colaboró con Al Filo de lo Imposible, puso en marcha una expedición en el Chad, en el 2000 Antártida, Corea del Norte y un suma y sigue imposible de abarcar. No se me ocurre nadie mejor que él para abordar África, este continente que puede generar gran confusión a la hora de plantearte un viaje. ¿Qué país elegir? ¿Cuánto tiempo necesito? ¿Presupuesto? ¿Temas de seguridad? Y otras tantas cuestiones que vamos a abordar para que te lleves una idea muy general pero muy clara de por dónde empezar para darle forma a tu próxima aventura en África. Y si ya eres una enamorada de África y sus gentes y tienes ganas de vivir una aventura en mayúsculas, quédate hasta el final porque José Antonio está organizando una expedición única en noviembre a un país apenas visitado y sigue en búsqueda de personas para cerrar el equipo. Estás escuchando Hacia lo Salvaje, el podcast de aventura, naturaleza y deporte con voz de mujer. Yo soy Ana Cortés y durante los siguientes minutos me encantará invitarte a vivir nuevas experiencias, plantearte retos y explorar lugares remotos con nuestro invitado de hoy, José Antonio Masia. Hola José, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación y un placer estar contigo y con vosotras.
Jolín, es que no sé cómo hemos tardado tanto, te lo dije en el momento que cerramos un poco la fecha para la entrevista, y es que después de estar trabajando a tu lado ya casi, pues yo diría que casi 2 años, sí. Pues que se dice pronto, pues no se me había ocurrido, fíjate que te tengo todas las semanas presente y encima pues bueno, alguien a quien admiro mucho, así que lo primero de todo quería darte las gracias por dejarme formar parte de Trekking y Aventura y poder aprender de un gran viajero y aventurero como eres tú.
Bueno, muchas gracias por todas estas regalos auditivos, pero bueno, ya sabes que es un placer compartido, ¿no? Yo creo que toda persona mínimamente inteligente, pues el poder aprender de los demás es un lujo, ¿no? Y yo creo que todos aprendemos de todos y de todas, y en este caso, pues bueno, pues lo que podamos aportar también está, tiene una reciprocidad importante de lo que estamos aprendiendo también de ti. Y bueno, ya sabes que donde hay confianza, pues ¿no? A veces tenemos el freno. La persona con la que podemos exprimirla y sacarla pues un poquito de información y bueno, pues un poco de lo que sabe o de lo que se supone que sabe, pues se nos escapan a veces cosas, pero bueno, siempre estamos a tiempo y bueno, pues las colaboraciones para avanzar y para pasar un buen rato y a todas tus oyentes, pues va a ser siempre positivo pues el poder intercambiar ideas, ¿no? Que es al final de lo que se trata.
Llevas más de 40 años viajando, yo creo que has pisado todos los continentes, así que creo que vamos a necesitar muchos más podcasts para abordar pues eso, toda la experiencia que tienes. Pero si te parece, nos vamos a centrar esta vez en África. Y lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cuál fue tu primer viaje a África?
Pues hombre, yo siempre, y esto es una anécdota que no sé, los que me hayáis oído en algún otro podcast o en cualquier incluso personalmente, siempre digo lo mismo. Yo creo que tenemos enfrente de nosotros, y yo es algo que utilizo siempre cuando hago entrevistas y cuando, pues a veces que necesitamos aumentar nuestro staff o contratar a gente nueva, gente que se incorpore al proyecto, pues siempre pregunto lo mismo, ¿no? Entonces le digo, bueno, vamos a ver, ¿tú qué países conoces y tal? Entonces, si no me dice que conoce Marruecos, siempre eso, y estoy dando pistas. O sea, para futuras personas que se acerquen a nosotros. Siempre veo que es un hándicap, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver, si tenemos enfrente de nosotros a 14 kilómetros la entrada a un continente maravilloso y sobre todo un país absolutamente magnífico como es Marruecos, realmente tus inquietudes viajeras son pequeñas, ¿no? Porque no me vale que me digas que no tienes tiempo, no me vale que digas que no tienes dinero, no me vale casi nada, ¿no? Es un país seguro, es un país amable, es un país bellísimo, es un país que tiene todas las componentes de África. Es un salto en el tiempo donde te puedes ir a sitios que vives en la Edad Media, entre caravanas de camellos, gente que vive nómada, palmerales, desierto, absolutamente fascinante. Y bueno, pues yo simplemente decir que Marruecos fue mi primer país que con muy poquitos años, con 16, 17 años, pues ya decidimos dar ese salto, ¿no? De cruzar esa inquietud de ver qué era el otro lado, qué era lo que había al otro lado del estrecho de Gibraltar y empezar pues a profundizar en algo que sin duda te deja una huella profundísima, ¿no? El poder vivir un Marruecos en los años 70 del siglo pasado, pues ese salto a la Edad Media, a ver un país absolutamente fascinante, donde podías vivir por nada, o sea, hablamos de pesetas en aquella época, por muy poquitas pesetas, donde ibas a encontrar gente súper amable, donde ibas a poder convivir en sus casas, con sus familias, y a acumular una cantidad de experiencias absolutamente magníficas que sin duda pues a mí concretamente pues me engancharon en ese continente y me han hecho pues siempre que he podido pues intentar pues descubrir zonas nuevas, visitar nuevos países y acumular pues un caudal infinito de anécdotas y de vivencias que probablemente en muy pocos otros sitios del planeta puedes conseguir como es África, ¿no?
Iremos un poco desvelando algunas de esas anécdotas, que ya sabes que a mí me encanta escuchar historietas, pero sigamos con África, ¿no? África, que como hemos dicho en la introducción, es un continente, no es un país, son 30 millones de kilómetros cuadrados, 1.300 millones de personas, tres franjas climáticas, 1.700 lenguas, o sea que lo que decíamos, ¿no? Una gran variedad y diversidad de norte a sur. ¿Qué consejos generales darías para viajar a África o con qué mentalidad deberíamos abordar este continente? Ya sé que es complicado por lo que hemos dicho, pero en general yo creo que tenemos que quitarnos, ¿no?, esta mentalidad europea y ir a África con otra visión.
Sí, por supuesto. O sea, África bien lo dices, es un continente, no es un país, es un continente muy diverso, con miles de tribus diferentes, con miles de situaciones diferentes, con miles de paisajes. Podemos vivir desde los 5.880 metros del Kilimanjaro a vivir en el Danakil, con probablemente la zona más baja del planeta, con temperaturas de 50-60 grados, a vivir en las nieves eternas, ¿no? O sea, tenemos prácticamente de todo, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a África, pues tenemos que hacer un esquema, si queremos aprovechar, si somos viajeros y si nos gusta pues sacarle provecho a nuestro tiempo y sin duda pues a nuestro dinero, que siempre pues para la hora de viajar siempre querrías tener más para poder seguir viajando, no para viajar de lujo, que a veces pues bueno, el lujo está bien, yo me gusta apreciar el lujo, pero no condiciono el conocer un país o el viajar a poder encontrar hoteles de 5 estrellas. Para mí un hotel de 5 estrellas es vivaquear en mitad del desierto del Sahara y es probablemente el hotel que más puedo disfrutar del planeta, ¿no? Y de hecho, pues para mí es el sitio ideal. O sea, si me dicen, oye, ¿qué hotel te gusta más en el planeta? Pues no te voy a decir un hotel en Maldivas, el Taj de Maldivas o el Anantara, sino que te voy a decir, pues en el desierto del Tadrar, cualquier vivac que me des, pues para mí va a ser más interesante que aquello. Pero bueno, sin duda, pues creo que es interesante el planificar, ¿no? El saber qué queremos hacer en África. África, como digo, es un país, perdón, es un continente que exportaba cultura en el siglo XIX 16 y 17 a Europa, que es un concepto que muchas veces se desdibuja, ¿no? O sea, esas ciudades de Mauritania, de Ouédane, Chinguetti, que tenían bibliotecas, y que Tombuctú, por ejemplo, donde en el siglo XVII se exportaba cultura por todo el mundo, pues sin duda son un referente que a veces pasa desapercibido, ¿no? No pensamos en África, pensamos en una África de leones y jirafas, y África pues tiene muchísimo más, ¿no? O sea, aporta como continente mucho más. Entonces yo creo que es importante el ver qué es lo que queremos hacer en África, ¿no? Si queremos ver gente, tendremos una parte de África importante para poder profundizar en las culturas, en las formas de vida, en los pueblos que allí habitan. Si queremos ver paisajes, tenemos otra parte de África. Y si queremos ver naturaleza, tenemos otra parte de África. Evidentemente, quizá lo que al día de hoy pues vemos más en medios de comunicación, incluso pues es muy muy publicitable en revistas, etcétera, donde famosos de distinta, y lo de famoso siempre entre comillas, de distinto pelaje, pues se pasean y pavonean y se hacen fotos pues en los parques nacionales, con las jirafas, con los elefantes, etcétera, detrás, ¿no? Pero bueno, África no es solo eso, o sea, África es mucho más, y a veces no es esos sitios donde podemos ver una fauna absolutamente fascinante, y de hecho pues podemos hablar de ellos, pero sí podemos encontrar pues sitios donde vamos a encontrar pues las tribus probablemente más primitivas del planeta, que como decías, pues ahora en noviembre, el 8 de noviembre, volaremos a Yuba, a la capital de Sudán del Sur, para intentar conocer y vivir de primera mano pues esas tribus que son pues absolutamente impresionantes. O podemos encontrar esas catedrales, esas mezquitas de adobe en ciudades como en Mopti o Yené, hoy país complicado, Mali, por la situación política y tal, ¿no? Pero todo eso, y bueno, pues podemos vivir cadenas montañosas como el Atlas de 4.000 metros, o el macizo del Monte Kenia con sus senecios, lobelias en las laderas de las picos Neleón, Batián, o podemos vivir pues subiendo al Kilimanjaro. De hecho, tú has promocionado y estáis trabajando con ese bonito proyecto de la magia del Kilimanjaro para subir en bicicleta, subir a pie, pues creo que es en el mes de febrero o marzo, ¿no? Del año que viene, donde lo tenéis.
En enero, a ver si todo funciona bien y nos podemos escapar en enero,
pues,
sí.
Pues toda esa variedad es la que podemos encontrar en el continente, ¿no? Entonces yo creo que hay que cogerse ese papel y lápiz o acudir. Nosotros estamos aquí para intentar orientar a cualquier persona que quiera hacer ese primer viaje a África, ese primero, ese segundo, ese tercero, siempre hay esa inquietud para de alguna manera, dependiendo de esas variables que digo, de gente, de paisajes, de naturaleza, pues llevarle hacia, orientarle hacia ese destino que satisfaga de alguna manera pues o completamente ese interés que pueda despertar, ¿no?
Vale, pues entonces planteamos como primer consejo el tema de la planificación, y yo creo que con este podcast vamos por lo menos a ayudar a dibujar lo que es el continente africano, y yo añadiría como segundo consejo, a ver qué te parece, quitarse el reloj, ¿no? En África, paciencia, ¿no? Porque ellos tienen el tiempo, nosotros tenemos el reloj y se nota, ¿no? Que van a otro ritmo, y tenemos, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es como bajar un poco el ritmo, ¿no? Y dejarnos llevar por el ritmo africano.
Sin duda, África tiene su ritmo, y tiene su ritmo no solo en esas danzas y bailes que llegan y que nos ponen a mover los pies en cualquier sitio. Ese es el ritmo africano, pero ese es el ritmo africano divertido, bonito, etcétera. Luego hay otro ritmo que a veces nos desespera, ¿no? A los occidentales, y nos saca de quicio y nos hace pues odiar todo lo que tenemos en el entorno, pero esa es la realidad que hay. O sea, sin duda pues es una vida que es absolutamente diferente a la nuestra, es una vida con unas expectativas totalmente distintas, es una vida donde cada día millones y millones de personas tienen que pelearla para poder llevar el sustento a sus hogares, y todo tiene un ritmo diferente. Hay que pelear con muchas veces con la corrupción, hay que pelear con el siempre intentar el bachís, la propina, el sacarte el dinero de alguna manera, pensar que los blancos hemos tenido un papel absolutamente indeseable en el proceso de colonización de África, y de hecho hoy seguimos manteniendo en esta neocolonización que sigue existiendo pues en muchos países africanos, francófonos, anglófonos, incluso pues en países que hablan en el único país donde se habla español de África, como es Guinea, pues sigue estando ese residuo, esa rémora de la colonización, que algo habrá aportado, pero en muchos casos ha aportado dolor, daño y mucho retraso y mucha fundamentalmente dolor, insisto en ello, en el proceso de África, ¿no? Entonces eso tenemos que entenderlo, tenemos que entender que muchas veces pues, la gente nos mire de una manera rara, tenemos que ganarnos esa confianza más allá de sacar una foto o apreciar una foto de ese niño o de esa persona o de ese señora vendiendo, etcétera, sino simplemente pues el presentarnos llanamente, el intentar aprender de su cultura, el intentar ser iguales, el no ir regalando y haciendo de blanco, ¿no? O sea, yo siempre digo que pues, muchas veces la gente nos pregunta con buena intención en la oficina cuando van a África o y tal, oye, ¿y qué llevo? Pues digo, mira, lleva sonrisa, lleva buen rollo, lleva alegría, lleva un buen mensaje. Pero el resto procura evitarlo, ¿no? Porque si no, al final nos vamos a convertir en ese ser que va regalando cosas. Con lo cual, pues esos niños que, bueno, pues a veces son desfavorecidos o a veces no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Simplemente es cuando ven a un blanco que va regalando cosas, pues ¿a qué niño no se le ocurrirá pedirle, ¿no? Porque en principio, ¿por qué no te va a dar a ti también? Y muchas veces piden cosas que incluso tienen o son más fáciles de encontrar en África o más baratas que incluso en España, ¿no? Entonces, esa es un poco la forma de acercarte a África. Y desde luego el reloj, y esto no vale, porque esto casi todo el mundo que viaja a África sabe que tiene que dejarse el reloj en la maleta o en su casa. Pero luego hay que practicarlo a diario. O sea, hay que practicar la paciencia a diario, hay que practicar el estarte en un control de carretera 2 horas sin saber muy bien por qué, el que negocies cada cosa que hagas, el que cuando tú vas a comprar una botella de agua te pidan 5 euros cuando sabes que vale 0,50 y tengas que pasarte 25 minutos negociando para pagarle 0,50, que sabes que es lo que vale. Bueno, todo ese tipo de cosas que a veces te llegan a desesperar y a veces dices, pero ¿por qué esto es así? Pero es así. Entonces, tú has elegido el ir a conocerlos, tú has elegido el ir a ver esa cultura y disfrútala, porque es una forma absolutamente diferente y muchas veces mucho más positiva que la que nosotros vivimos. O sea, que en esa media hora de discusión sobre el euro 50 y el 50 céntimos que vas a pagar, pues van a pasarte multitud de cosas, ¿no? Entonces quédate con ellas porque son la parte bonita del viaje a África, la parte diferente, la parte que no vas a volver a vivir en otro sitio. Y los 50 céntimos o el euro, tú pagas al final, pagas lo que tú crees que quieres pagar. O sea, y no otro pagará más, otro pagará menos, pero eso a ti no te tiene que importar. Tú has pagado lo que consideras.
Has comentado que para ti el mejor hotel, ese de 5 estrellas, está en el desierto, en una noche de bivac. ¿Qué recomendación le darías a una persona que quiere ir al desierto en África?
A ver, el Sáhara, bueno, ya sabemos todos y todas que es esa franja que va desde el Atlántico hasta el Mar Rojo, ¿no? Atraviesa, pues, si hacemos la lista, pues tenemos Mauritania, tenemos Marruecos, tenemos Túnez, tenemos Argelia, tenemos Libia, tenemos Sudán, tenemos parte de Egipto, tenemos Djibouti, o sea, toda esa zona, tenemos parte del Chad, tenemos parte de Níger, tenemos un gran cantidad de países, seguro que me he dejado alguno en esta lista, ¿no? Pero cada uno va a tener también sus características, ¿no? Entonces, podemos encontrarnos desde Mauritania, por ejemplo, el Sahara Atlántico, donde vamos a ver pescadores, gente que vive en connivencia con los delfines para poder pescar, como en el Bandargan, los Indragen, que son las tribus que allí viven. Vamos a encontrarnos una gran población de nómadas, donde vamos a encontrarnos caravanas de camellos, donde nos van a recibir con el bol de leche, donde tienes que hundir las moscas para que no te las tragues cuando te vas a beber la leche, donde vamos a saltar a Argelia, donde encontraremos algún pequeño grupo de nómadas tuareg, pero vamos a encontrar probablemente la franja de desierto más impresionante que existe, con formaciones rocosas, algo absolutamente mágico, con miles de kilómetros de desierto absoluto, con mares de dunas, el norte de Chad, con toda la parte del Tibesti, con el Lemi Kusi, la montaña más alta del Sáhara, con 3.400 metros, con los nómadas tubús, con caravanas inmensas de camellos, Libia, que hay desafortunadamente pues hoy no se puede visitar, pero con toda la zona sur y los lagos de Ubari, que son absolutamente mágicos, Túnez con la parte de Matmata y con algunas zonas culturalmente importantísimas, Egipto, hablar de Egipto, pues es todo el mundo tenemos en Egipto en la cabeza, todo el norte de Sudán con todas las ruinas faraónicas de imperios anteriores a lo que conocemos en Egipto, Djibouti, o sea, bueno, pues ahí tenemos toda una franja. A mí especialmente, el país que me enamora y el país que he pasado muchísimo tiempo en él y lo conozco creo bastante bien es Argelia. Argelia creo que es el corazón del Sáhara, es el Sáhara donde salimos por la mañana de Madrid y a las 11 de la noche estamos durmiendo en mitad del desierto con miles de kilómetros de zona donde no hay nada más que alguna pequeña caravana de Tuareg, y vamos a disfrutarlo como nada, ¿no? Entonces, Argelia para mí es el destino que en 8 o 10 días te permite hacer una inmersión sahariana absoluta. Si hablamos de más días, podemos hablar pues de Chad, podemos hablar de Sudán, podemos hablar de Mauritania, podemos hablar de otros destinos, pero probablemente Argelia en ese tema es fascinante. Y Mauritania, si quieres ver gente. Mauritania, por ejemplo, la inmersión cultural con la gente, con los nómadas en Mauritania es una de las grandes cosas, aparte de encontrar esa cultura que te puedes encontrar todavía pues en antiguas bibliotecas en Ouedane, en Chinguetti, o sea que todavía ves esos libros, esos manuscritos del siglo XVI y siglo XVII, relativamente bien cuidados, a veces por la voluntad incluso de los propios propietarios de esas pequeñas bibliotecas, pero encuentras eso, encuentras esa cultura que se irradiaba, como decía al principio, al resto del mundo, a Europa en el siglo XVI y XVII.
Y si hablamos de montañas, os mencioné antes el Kilimanjaro, pero todavía tenemos cumbres bien altas que superan los 3.000 metros de altitud. ¿Qué nos recomiendas en este caso para montañeros?
Hombre, a ver, para montañeros, yo qué sé, yo creo que el Kilimanjaro, por ejemplo, pues entra dentro de las 7 montañas más altas del mundo. La gente que quiere hacer por la montaña más alta de cada continente, ahí está el Kilimanjaro. Kilimanjaro es una montaña diferente a cualquier otra cosa, o sea, en sí como montaña, desde un punto de vista montañero, yo llevo haciendo montaña desde hace muchos años, pues no es una montaña especialmente significativa. ¿Por qué? Pues porque no tiene prácticamente ninguna dificultad más que la derivada de la altura, pero sin embargo es una montaña que en sí mismo pues tiene un atractivo inmenso, ¿no? O sea, es una montaña que vamos a empezar pues con unos ecosistemas absolutamente diferentes, vamos a empezar con bosque lluvioso, vamos a encontrar zona de páramo, con bosques de senecios, con bosques de lobelias, vamos a entrar en una zona de desierto de altura y vamos a llegar finalmente pues a los últimos glaciares que probablemente queden en el continente, porque ya los pocos glaciares que quedaban en el monte Kenia pues prácticamente están extintos, ¿no? Entonces el Kilimanjaro sin duda es un icono, ¿no? Es un icono que a todos nos gusta subir, que no es un regalo, que no es un regalo, o sea, muchas veces se simplifica lo que es la ascensión al Kilimanjaro, pero esos 5, 6, 7 días que vas a utilizar en emplear el Kilimanjaro, te tienes que emplear a fondo, o sea, que cuando tú bajas del Kilimanjaro y has conseguido cima, bajas absolutamente orgulloso, absolutamente orgullosa de la actividad que has hecho, porque es una actividad que la has sudado. O sea, no te la han regalado, tienes que subirla, tienes que dar el do de pecho, tienes que estar aguantando el último día con la cabeza así, con el estómago al revés, porque has hecho una aclimatación pues muy básica, porque la montaña no da para más y te estás afrontando un reto que subir a 5.800 metros lo tiene. Ahora bien, fuera de Kilimanjaro, pues hay otras zonas de montaña que son muy interesantes. El macizo del Monte Kenia, por ejemplo, pues es un macizo que para poder hacer trekking es excepcional. Se puede subir a la punta Lenana, por ejemplo, que es una punta de 4.000 y pico metros. Tanto Nelión o Batián, que son las cumbres principales del Monte Kenia, pues requieren ya alguna técnica de escalada y son un poquito más técnicas, pero la punta Lenana es una ascensión muy bonita, también con bosques de selecios y novenias, en un entorno absolutamente mágico. Y luego tenemos otras montañas más desconocidas, por ejemplo el Ras, la montaña Simien en Etiopía, pues es una montaña de 4.000 metros, de una zona de páramo, con babuinos gelada, que es un tipo de primate absolutamente fascinante, ¿no? Con una envergadura y unos dientes siempre pues mágicos, o sea que es un animal súper interesante y lo encontraremos allí en esa ascensión. Tenemos el macizo del Atlas, por ejemplo, con picos como el Tuscal, como el Ras, el Timesguida, Mogún, que son montañas de 4.000 metros, que son montañas, o sea, que son montañas que hay que subir y que si nos enfrentamos a ellas en invierno, pues nos vamos a encontrar con retos interesantes. Y luego, pues montañas como el Monte Camerún, por ejemplo, montañas como el Emikusi, que es un volcán extinto en mitad del Chad, la montaña más alta del Sáhara, como decía antes, de 3.400 metros, creo recordar, etcétera. Y las montañas de la Luna, por ejemplo, con el monte Rubenzori, que es la tercera montaña más alta del continente, con glaciares continuos, o sea, con glaciares permanentes y una ascensión que te pone a prueba, pues porque tienes que pelear con un terreno absolutamente embarrado, con una configuración muy, 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 muy complicada para poder ascender a la cima principal, donde además tenemos pues una parte de glaciar, con una morrena relativamente complicada para ascender, pero fuera de esto, pues tenemos dentro de las montañas de Virunga, pues tenemos el Bisonque, tenemos Karisimbi, tenemos volcanes extintos de 3.000 y pico metros, que además son morada de los gorilas de montaña, ¿no? O sea que esa puede ser otra opción para combinar y todavía queda eran grupos tanto en Ruanda como en Uganda, en las laderas de las montañas de la Luna de gorilas Behringer, ¿no? Del gorila gigante, de la espalda plateada.
Comentaremos también sobre fauna salvaje, así que si quieres profundizamos luego en estos países, pero quería recuperar el Mikousi, ¿no? Que a lo mejor es esa conexión, ¿no? Entre desierto y montaña, todo en uno, y quería que volvieras a traer aquí esa anécdota que tuvisteis en el chat con el 4x4, que lo pasasteis ahí canutas. Cuéntanos, ¿qué pasó?
Bueno, pues es un ejemplo más de lo que es viajar en África, ¿no? O sea, esto fue pues una pequeña expedición que montamos con concretamente éramos cuatro amigos y bueno, pues lo que decidimos era dar una vuelta por desde Yamena, desde la capital, vía Faya, pues subir hacia la zona del Tibesti, bordear todo el Tibesti, hacer el Mikousi y luego bajar por los lagos de Unianga, pues volver otra vez por la ciudad de Faya hasta Yamena. Esto era un viaje que en teoría pues iba a ser 18 días, creo que al final salieron 20 y tantos, y sí la anécdota de que pinchamos 24 veces en aquel viaje. Cuando digo 24 veces fueron 24, no digo ni 23 ni 25, o sea, pinchamos 24 veces. Entonces ahí volvemos a hacer una llamada a lo que es la paciencia de lo que es viajar en África, ¿no? Cuando pinchas una rueda y entonces de un Toyota que lleva 4 kilos, los que hayáis conducido un Toyota ya sabéis de qué hablo, unos 4 kilos de presión, entonces tú tienes que sacar aquella rueda, tienes que quitarle los aros, tienes que desmontar la rueda quitándole la cubierta y la llanta, sacar la cámara y entonces empiezas a trabajar a la africana porque te das cuenta que no tienes otro medio. ¿Eso cómo es? Pues lijas la cámara, le pones pegamento y le pones un parche. Miras que la rueda por dentro pues no tenga lo que es la cubierta, no tenga ninguna espina, ni a veces simplemente una espina de una acacia, pues te ha hecho pinchar, entonces lo vuelves a montar y tal. Y entonces claro, te das cuenta de que ni el gato que tienes consigue subir, el gato hidráulico consigue subir el coche del todo, con lo cual tienes que hacer un agujero en el suelo para que la rueda te entre, pero también te das cuenta de que no tienes otra forma de hinchar más que una cámara de poco más de bicicleta, ¿no? Con lo cual, conseguir meter 2,5 kilos, no 4, 2,5 kilos de presión en la rueda, nos venía costando como unos 45 minutos a las cuatro personas por turnos dándole al inflador. Para darte cuenta a veces de que cuando te creías que ya ibas llenando, escuchabas un ruido y es que había otro segundo agujero en la cámara que no te habías dado cuenta. Con lo cual tenías que deshacer todo el proceso que ya habías hecho y sumarle otra hora y media a lo que ya llevabas hecho, ¿no? Entonces ese ejercicio de paciencia, imaginaros eso 24 veces en 20 y tantos días, o sea, había días de entre una y dos veces de pinchar, donde de hecho pues llegamos a coser en cámaras, a coser con bramante, más de 15 centímetros de 7 en la, imagínate una cámara con un 7 y entonces tú lo coges, sí, con bramante, le das la cola, le pones el resto de cámara encima para poder tapar el agujero e intentas que todo eso tenga. Incluso llegamos a gripar una cubierta, no había manera. Me acuerdo que con un camión del ejército francés encima, que iban desminando detrás de nosotros, con el camión, con la rueda, pasándole por encima, no conseguíamos despegar la rueda de la llanta. Entonces, al final, pues a un local le pusimos con un martillo pilón a darle golpes a aquello durante 10 horas seguidas y consiguió despegar la rueda de la, o sea, despegar la cámara de la cubierta. Pero, claro, a costa de absolutamente destrozarla, ¿no? O sea, eran todo trozos de cable, os imaginaros cómo es la parte de la cámara, o sea, de la cubierta, pues todo ese tipo de hierro. Entonces conseguimos cortar aquello, ponerlo de otra rueda y coserlo con bramante todo para poder volver a montar una rueda de la cual solamente teníamos cuatro en nuestro 4x4. Bueno, eso es una anécdota, es graciosa, es divertida, pero da un poco el punto de lo que es muchas veces viajar por África, ¿no? Viajar por África es eso, es atascarte, es ver que de repente pues tu coche sale ardiendo porque resulta que al chofer le ha dado por arrancar cuando tenía el filtro de la gasolina quitado, la gasolina cae encima del radiador y se incendia y entonces llenas el coche de arena para poder apagarlo, entonces te encuentras con un coche en mitad del desierto, absolutamente el motor lleno de arena y dices, ¿y ahora cómo sigo? Si de aquí no me va a sacar nadie, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas pues es un poco la esencia de lo que, esto cualquiera de las personas que nos esté oyendo que haya viajado por África, lo que estoy haciendo es de alguna manera motivarlo, ¿no? O sea, motivar, sí, a ese punto de decir, joder, es que eso es lo que me, engancha, ¿no?
Es que es aventura total, porque además de anécdotas de estas tienes un montón, porque también bajaste a África con un Peugeot, ¿no? Y también con con el coche te ha pasado de todo.
Sí, bueno, pues ese es el tema, claro. Yo he bajado a vender coches dos veces. Una vez bajamos, mi compañero y yo, Conche y yo, nos cogimos un Peugeot, lo que se hacía en aquella época, se compraba un Peugeot de segunda mano, hablo del 2001, creo que fue 2000 o 2001. Compramos un Peugeot de segunda mano de 80.000 pesetas, todavía hablábamos de pesetas, y nos bajamos a donde fuera. Entonces, claro, las anécdotas son infinitas. O sea, yo me conozco todos los puestos, o sea, todos los talleres mecánicos de aquí hasta Bamako, todos, porque en todo he parado, o sea, en todo he parado a reparar, a arreglar, a cambiar el embrague, a cambiar el 40.000 cosas, ¿no? De hecho, hasta hacerle un agujero así de grande como una torta sevillana al cárter del coche, ¿no? O sea, que tú imagínate cuando te encuentras, te bajas y miras y ves el suelo lleno de aceite y un agujero en el cárter como una torta sevillana, ¿no? O sea, madre de Dios la que me queda de aquí en adelante, ¿no? Pero bueno, pues todo eso son las vivencias de África y todo eso pues es un cúmulo de anécdotas y de vivencias que son absolutamente insustituibles, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora ya realmente el bajar a África, hoy hay asfalto, o sea, que hoy hasta Dakar llegas por asfalto absolutamente todo. Luego la quita un poco de aquella magia, ¿no? De aquellos tramos de desierto y de cómo se vivía en Mauritania y de cómo se hacía todo para poder ir llegando, el cómo te ibas relacionando con los nómadas que vivían de la carretera, o sea, de gente que estaba continuamente bajando a vender coches, etcétera. Hoy eso ha cambiado, pero bueno, también hay oportunidades nuevas y yo le meto esa presión a cualquiera que le guste vivir la aventura en primera línea a que se lance a vivir una de estas situaciones porque realmente son apasionantes.
Sí, además yo creo que eres de los que sigue muy activo, ¿no? Y que le encanta innovar y de hecho en Trekking y Aventura siempre estamos buscando destinos nuevos porque sigue habiendo todavía mucho territorio que descubrir y bueno, al final del capítulo nos contarás un poco más sobre Sudán del Sur, que creo que es un buen ejemplo. Me acuerdo también que cuando estuve con Concha en ese otro podcast, el podcast de Intrépidos, de Trekking y Aventura, también al hablar de África me recomendó viajar en camión, que esto también creo que también está como muy de moda. Cuéntanos, ¿para quién es un viaje en camión y qué ruta recomendarías para este tipo, sí, de viaje?
Hay rutas concretas que el modelo, digamos, el tipo de viaje de camión, pues es muy, muy interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, pues hay los programas de Kenia, Tanzania, por ejemplo, Namibia, Botswana, Zimbabue, algunos programas dentro de Sudáfrica con Zimbabue, Mozambique, etcétera, son programas que se adaptan muy bien al modelo de camión. El viajar en un camión te permite pues viajar en un transporte muy poderoso, un transporte que te pone pues a metro y medio del suelo, con lo cual pues te da una visión absolutamente diferente del entorno, ¿no? Entonces, sobre todo en zonas pues de sabana arbustiva, por ejemplo, como son estos destinos que comento, pues te da esa capacidad de poder ver por encima de lo que casi cualquier otra persona podría ver o incluso pues en un 4x4 podrías tener delante, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya es en sí mismo atractivo. Es un modelo también participativo, es un modelo que hay que tener en cuenta, que te vas a meter en un camión pues probablemente con 15-20 personas diferentes, con las cuales tienes que de alguna manera conciliar para poder llevar esos 20 algún día, que suelen ser la duración media de estos viajes, pues de la forma más cómoda, más participativa y que te permitan pues disfrutar más del viaje. Son viajes que no van de regalo, o sea, vamos a ver, el viajar en un camión en África, pues son camiones que tienen una amortiguación muy dura, donde vas a salir lleno de moratones, porque te vas a estar dando golpes en los asientos, para arriba y para abajo, pues no vas a parar quieto, porque de repente pues hay una manada de cebras por un lado, hay unos ñus por otro, ves cuatro jirafas, paras, no paras, haces fotos, no haces fotos, con lo cual vas muy activo continuamente. Entonces también hay que contar que en esta parte de África, contra lo que parezca, la época buena que es nuestro verano, los meses de julio, agosto, septiembre, pues es la época prácticamente de invierno allí, con lo cual las temperaturas a veces no son tan cálidas y no son ni tan siquiera cálidas. Pensar que en Johannesburgo en el mes de agosto ha habido veces que ha llegado incluso a nevar, pues, que es que cuando viajamos a África y decimos, oye, que me voy a Kenia, y digo, ¿qué calor vas a pasar? No, pues probablemente lo que vas a pasar es frío. Eso hay que tenerlo en cuenta también, pues estás en el Ecuador o al sur del Ecuador, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Estos son viajes que requieren pues un concepto también de lo que es un viaje en grupo, de lo que es un viaje participativo, de lo que es un viaje donde vas a dormir en tienda de campaña el 80, el 90% de los días, o en campamentos que se improvisan en algunos momentos, en otros están ya montados. Entonces es un tipo de viaje que tiene todas estas ventajas, pero hay que tener en cuenta, digamos, pues un poco las características que tiene, ¿no? Entonces no es que esté llamado ni para viejos, ni para jóvenes, ni para gente, no, sino simplemente saber el tipo de viaje que vas a hacer, ¿eh? Y entonces eso pues es lo que te puede permitir pues el tener ese gran viaje, pues 20 días, 21 días, pues eso, hacer Namibia, Botswana, Zimbabue, donde vas a esperar un recorrido pues amplísimo por Namibia, vas a ver el Namib, vas a ver Etosa, vas a ver las dunas de Sulbei, vas a ver Skeleton Coast, vas a pasar por el Kapiribi Street para entrar en Botswana, vas a ver el Delta del Okavango, vas a ver Chobe, Sabuti, Moremi, todos los parques más famosos del sur de África, que realmente pues son apasionantes, ¿no? Entonces es una forma ideal para poder viajar.
Genial, pues entonces lo dejamos apuntado para travesías, ¿no? De que incluyan varios países y sobre todo, pues bueno, para el tema de fauna salvaje podría ser un tener, como dices tú, una gran atalaya, ¿no? Desde donde observar todos estos animales. Pues vamos a ello, fauna salvaje.
Fauna salvaje, a ver, yo siempre digo, cuando alguien me dice, oye, yo quiero ver animales, en general, o sea, animales, te voy a decir que Kenia o Tanzania, especialmente Tanzania. Tanzania es donde vas a encontrar ese África que esperas, es un África con praderas, con sabana arbustiva absolutamente llena de animales, donde vas a ver decenas de miles de cebras, decenas de miles de ñus, impalas, bueno, es absolutamente un paraíso natural, ¿no? Y luego, pues en clave muy concreto, como pues el Serengeti, como pues el Gorongoro, como pues el lago Manyara, también el sur de Tanzania. A mí el sur de Tanzania me parece incluso mejor que el norte, sobre todo muchísimo menos conocido y muchísimo menos visitado. Entonces hay parques espectaculares como Mikumi, Ruaha, Selous, Katavi, son parques Sadani, son parques absolutamente fantásticos y donde prácticamente no vas a encontrarte, muy probablemente no vas a encontrarte a nadie. Cierto que en la parte norte, lo que es Serengeti, lo que es Gorongoro, pues es una zona que están bastante visitadas en general, y entonces es muy probable que te encuentres pues en algún punto pues muchos coches en la misma situación que tú. Kenia, por ende, pues es un país también, por ejemplo, combinar con Masai Mara, con el lago Nakuru, con el lago Naivasha, por ejemplo, con la parte de Samburu, con el Mount Kenya Safari Club, o sea, bueno, tenemos ahí zonas pues realmente muy interesantes para combinar en ese tema con fauna. Para un primer viaje, idóneo. Luego ya, si quieres ver cosas muy concretas, entonces ya podríamos empezar a diversificar. Por ejemplo, gorilas. Pues los gorilas, te diré que en Uganda ahora mismo es el destino más económico, donde los permisos de los gorilas pues tienen un precio más económico. Uganda, Ruanda y algo en Congo, la República Democrática de Congo. Ahí va a depender de cómo esté la situación política y militar del país. Se va a poder entrar o no se va a poder entrar, siempre por la vía Ruanda, por la frontera de Gisenyi. Y luego tenemos también, como digo, muy concretamente por la zona de Namibia, Botswana, Sudáfrica, pero Sudáfrica, perdón, Sudáfrica no vamos a encontrar fundamentalmente con reservas naturales, que son reservas creadas, o sea, que son reservas mantenidas, o sea, no es esa situación de vida salvaje como vamos a encontrar en Tanzania o en Kenia o en algunos de los otros países, ¿no? Pero aquí, pues, por ejemplo, en Namibia, pues vamos a ver zonas espectaculares como puede ser la Costa de los Esqueletos, donde hay miles de leones marinos, donde vamos a encontrar elefantes del desierto, donde vamos a encontrar rinoceronte blanco o negro, siempre dudo, porque hay uno que está prácticamente extinto y otro no, pero ahí me vais a perdonar la duda en cuanto a fauna, porque no recuerdo cuál de los dos es. Uno ya prácticamente no existe y el otro todavía se encuentra naturalmente, pero vamos, como digo, en Etosa y en la parte de Skeleton Coast y en la parte del Namib en la Clau, vamos a encontrar partes de fauna absolutamente interesantes. En Wange, en Zimbabue, por ejemplo, pues es un gran parque nacional también de vida salvaje. Fuera de esto, vamos a encontrar zonas muy concretas. Podemos encontrar la zona de Sangasanga, el Parque Nacional de Sangasanga, que lo tenemos en República Centroafricana, para ver gorilas, el gorila Beringer, pero el lowland, o sea, el gorila de tierras bajas, que es ligeramente distinto al Beringer, que es el gran gorila, el espalda plateada, el que vive en altura, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar, por ejemplo, en Congo Brazzaville, vamos a encontrar, por ejemplo, en el norte, pues vamos a encontrar algunos parques también pues con un ecosistema totalmente diferente, que es el ecosistema de los bays. Los bays son esas grandes lagunas de agua salada donde acuden las manadas de elefantes a beber. Vamos a encontrar pues algún tipo de fauna también muy específico de la zona, incluso pues lo podemos combinar con la visita a los pigmeos, que dan zonas de pigmeos como en Sangasanga, los Baka, que es una zona tribal también muy interesante. En Gabón todavía podemos encontrar pues elefantes que van al mar, por ejemplo, entonces podemos encontrar esa imagen tan pintoresca de ver a un elefante bañándose en la orilla del mar, con una costa totalmente llena de palmeras, absolutamente tropicales, ¿no? Vamos a encontrar también gorilas, vamos a encontrar la zona de los de bays también, o sea, de esas lagunas de agua salada interiores, que podemos encontrar. Todo esto, por ejemplo, en Zama, un parque que está en el sur del Chad también, pues tiene gran cantidad de fauna salvaje. Pero son zonas concretas, o sea, son ya, digamos, viajes un poco para especialistas, gente que baja pues, en la zona del Sulilangwe, por ejemplo, en Zambia, por ejemplo, pues es una zona absolutamente fantástica en cuanto a naturaleza, pero son parques concretos, zonas muy concretas y con un tipo de fauna muy específica, ¿no? Pero para cuando hablas en general de fauna, cuando quieres ver animales en gran cantidad, ver absolutamente de todo, yo te recomendaría, mi recomendación será siempre Tanzania.
Baninga yamboka oyo baninga Boyo kaningo malako aye Bakufa kalango pe bayemba kango balaka Tika lelo to landa ye Malako disco.
¿Qué hacer cuando te ataca un gorila?
Pues no correr, que es lo contrario de lo que solemos hacer, ¿no? Entonces, como sé por dónde vas, sí, esta fue una anécdota que bueno, pues ya que nos tira la lengua Ana, la cuento rápido, ¿no? Esto fue en el año 82. Llegamos a Ruanda y llegamos a un sitio que se llama Karisoke. Karisoke está en las laderas del volcán Karisimbi y Bisoke, de ahí viene el nombre, pero en aquel año, el año 82, vi allí una persona que se llamaba Dian Fossey. Todas conocéis a Dian Fossey, que fue la gran primatóloga que nos puso delante de los gorilas de montaña y nos puso esos ojos de los gorilas y ese drama que empezaba a pasar con la extinción poco a poco de los gorilas por la presión humana en el entorno, y todavía vivía allí. Entonces no tuvimos la oportunidad de verla, no tuvimos la oportunidad de conocerla, pero sí al grupo de científicos que allí estaban, ¿no? Entonces, bueno, eran nuestros segundo o tercer año de la empresa, y bueno, pues llegamos allí con un grupo éramos como unos 15 o 16 personas, y cierto es que no había noticias en España. Imaginaros una Europa, un mundo sin internet, donde las noticias llegaban muy de gota en gota, y además pues hablar de fauna y hablar de gorilas de montaña y tal era algo que realmente en aquellos años pues nos sonaba a japonés, ¿no? Incluso pues a la gente que éramos más, y esto lo entrecomillo, enteradillos dentro del mundo de los viajes, pues todavía no sabíamos ni cómo podía pedir permiso para poder ver unos gorilas, un grupo de gorilas, en una estación de montaña en Karisimbi, a una loca que con el pelo por ahí con trenzas, que se llamaba Dian Fossey, ¿no? Que era aquello, ¿no? O sea, si, de hecho, si habías visto todavía el reportaje de National Geographic, ¿no? De gorilas en la niebla. Y bueno, pues ahí nos presentamos. Entonces, bueno, surgió, y esto, bueno, no lo cuento, ¿no? Estamos en confianza, no nos
claro, Sigue
mucha gente y lo vamos a contar. Pero bueno, es una cosa que evidentemente no, de lo que voy a contar a continuación, no me puedo sentir orgulloso, simplemente lo puedo achacar a nuestra poca experiencia en aquel momento, y bueno, pues un poco que todo el mundo entendáis que en aquel momento la percepción de lo que era la vida salvaje y de todo esto, pues no tiene nada que ver con la que al día de hoy pues queremos mantener, ¿no?
Entonces, no, pero bueno, eso pues también demuestra cómo has evolucionado, ¿no? Como viajero, que yo creo que todos cometemos, ¿no?, errores hasta que, pues eso, no te das cuenta, a medida que vas, pues eso, aumentando el conocimiento, leyendo más y adentrándote en estos lugares y viéndolo de cerca, ¿no?
En aquel momento fue una lección que te la aprendimos, ahora os cuento, pues muy poquitas horas después de empezar aquella historia, ¿no? Nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado de plano, ¿no? Bueno, el tema es, rápidamente, bueno, pues no había permiso, no había, o sea, sabéis que los gorilas están habituados a la presencia humana, los van habituando los grupos de científicos, y entonces pues entra en pequeños grupos de 6, 8 personas, pues dependiendo de los grupos, pues entra cada día, pues normalmente un grupo de personas, se hace la visita, manteniendo distancias, etcétera, etcétera, y te retiras y ya está. Pero bueno, pues el tema es que para el día que nosotros íbamos a estar allí, pues no había sitio oficialmente, y entonces, pues África en estado puro, y el cliente, el turista en este caso, y lo digo absolutamente aceptando el término de la forma más peyorativa, pues cuando hay alguien que te ofrece y te dice, oye, yo te llevo a ver los gorilas fuera del parque, te voy a cobrar menos, pero yo te voy a llevar a verlos. Entonces inmediatamente se nos encendió la pila, decir, oye, pues esta oportunidad no la vamos a perder, si no, no lo vamos a ver, pues ¿por qué no? Bueno, pues el tema fue esa picardía, muchas veces esa picaresca africana, pues nos embarcamos con el guía. A la mañana salimos pues un grupo de 8 o 10 personas para entrarnos en la selva para ver a los gorilas, y lo que nos fuimos encontrando pues fue pues un macho a las 2 o 3 horas, pues un macho huidizo, que según nos acercábamos pues iba metiendo en la espesura, en la selva, bastante receloso y tal, y en un momento determinado pues el macho, imaginaros, un macho de Beringer, que puede tener pues 2 metros de envergadura entre brazo y brazo, cuando se levanta del suelo pues puede tener aproximadamente pues 1,60 m, 1,50 m, y entonces directamente pues se lanza contra el grupo que íbamos en fila. Iba el ranger, el guía que nos había vendido aquella excursión, pues iba el primero, y entonces directamente pues le golpea, ¿no? Le da un golpe que sonó y nos dejó a todos petrificados.
Hombre.
Entonces la siguiente que pensamos que iba a empezar, pues imaginaos un gorila dando bofetadas a diestro y siniestro, ¿no? Nunca mejor dicho, a derecha y izquierda, y todos en fila, un grupo de tontos blancos detrás, pues hubiera ido disparándonos a uno a derecha y a izquierda, uno detrás de otro, ¿no? Entonces, bueno, las instrucciones que te dan siempre cuando vas a ver a los gorilas es que tú bajes la cabeza, te quedes agachado en el suelo, aunque te toque o se acerque a ti, no levantes los ojos, no les mires y aguantes lo que corresponda, ¿no? A veces pues ha habido casos que te tocan, que te tiran de la cámara o que te eso, pero bueno, no tiene más historia. Bueno, pero esta fue la situación. Entonces me acuerdo que la primera persona que iba detrás del guía pues era mi compañera Concha, concretamente, y ante la presencia o ante la intimidación que suponía ver a aquella mole lanzarse y golpear al Ranger, pues ella ni corta ni perezosa se lanzó carrera desmesurada y desbocada montaña abajo, imaginaros, en una ladera de un volcán lleno de vegetación, donde todo pincha, donde todo es grande y tal, pues corriendo como una loca, perdiendo absolutamente todo lo que llevaba en los bolsillos y en todo encima, sin parar, pensando que el gorila venía detrás de ella, ¿no? El gorila, cierto es, golpeó a la persona que conocía, que era el Ranger, y se retiró. Bueno, lo que nos enteramos después es un poco el corolario y la anécdota y la conclusión que tiene todo esto, es que nos habíamos metido en un grupo que estaba cerrado, y si estaba cerrado es porque había habido peleas entre machos y había una situación donde no se podía molestarles porque había que dejar que aquella situación fuera desinflándose, fuera bajando de intensidad para que los animales pues volvieran otra vez a la suya, ¿no? Entonces interferimos de una forma absolutamente ridícula por el mero placer de poder ver a aquellos animales, pero sí lo que hicimos pues fue un daño que era evitable, no sé la magnitud del daño que pudimos hacer, pero los animales respondieron pues que allí no pintábamos nada, que realmente les estábamos molestando. Y lo que sí le causamos pues fue al guía pues sin duda un problema, porque al día siguiente pues le vimos que le arrancaban los galones, allí la propios científicos y tal, y lo relegaban a una situación que no sé si concluyó en despido o no, por consecuencia de lo que había hecho, que era absolutamente ilegal, pero no fue tanto culpa suya, sino fue culpa de aquel grupo de turistas que nosotros de alguna manera liderábamos, que tomamos una decisión errónea, que fue pues el primar nuestro interés personal en base a no tener en cuenta pues a la propia gente local y al daño que podíamos hacer a la fauna, ¿no? Entonces, con lo cual, es una de las baldones que tenemos en nuestra historia, de los cuales somos absolutamente responsables y conscientes de que esto lo hicimos y no se debe volver a hacer, y esperamos que nadie lo haga más, porque sin duda es un error de principiante.
Pues muchas gracias, José, por compartir esta anécdota, porque una vez más, pues, demuestras, ¿no? Que eres un viajero, un aventurero que ha pasado por muchas historias y bueno, pues tus aprendizajes también valen para no volver a cometer esos errores. De hecho, aquí me gustaría enlazar al podcast que hiciste a Luis Arranz, ¿no? Donde se puso de relevancia el gran papel, ¿no? Que se hacen en estos parques nacionales. Cuéntanos un poco, ¿cuál es su principal labor?
Bien, concretamente ese podcast a mí me hizo mucha ilusión el poder entrevistarlo, porque era una persona que le llevaba siguiendo muchos años, entonces no había tenido oportunidad de hecho personalmente no le conozco, pero sí fue un rato absolutamente fascinante. Es una persona que ha estado, pues tú fíjate, este hombre estuvo en el Parque Nacional del Monte Allen en Guinea, en la Guinea Española. De hecho, pues ahí hay un grupo, había, hoy al día de hoy ni se sabe si existirán todavía, un grupo de gorilas de montaña, que fue el primero que los empezó a poner en valor, empezó a gestionar el parque, etcétera. Luego estuvo en el parque de la Garamba, en lo que era Zaire en aquel momento, un parque dificilísimo, donde la guerrilla le llegó a entrar y matar a cantidad de rangers. Luego estuvo en Zama también, en el Parque Nacional, en Chad, en Chad, y ahora últimamente está en Sanga Sanga, ¿no? En República Centroafricana, en un programa de primates, donde tiene pues un programa realmente excepcional, ¿no? O sea, es un primatólogo de primer orden, una eminencia a nivel internacional y una persona absolutamente dedicada a su vida. Su mujer Nuria vive allí también con él. Su hija, creo que es hija, también está viviendo con ellos. Y bueno, ahora está en España, pues llevan 2 años pues fuera de allí, porque realmente el parque está cerrado y además tienen mucho cuidado para que el tema de la COVID pues no incida en el entre los animales ni en las poblaciones limítrofes, pero es una labor de primer orden, ¿no? Esa labor que nada se paga, porque que no se puede pagar, porque es una labor vocacional, ¿no? Es de gente que dedica su vida para no recibir más que el placer de ver que la fauna no se extermina, ¿no? Entonces es a veces una recompensa muy rácana la que le podemos dar a una gente que está en primera línea peleando contra viento y marea, peleando contra el cambio climático, peleando contra la gente, contra la codicia y la ambición de la gente que quiere pues tener una mano de un gorila para poder apagar una colilla, o quiere tener pues una pata de un elefante para poder tener un puff en casa para poder sentarse, ¿no? Ese tipo de ambición tan miserable y tan despreciable que mucha gente nos parece incomprensible, pero que al final pues es la codicia que hace pues que mucha gente que no tiene otra forma de vida pues piense que si mata un elefante, mata un gorila o mata cualquier otro animal, pues puede tener unos beneficios que de otra manera cultivando boniatos o cualquier tipo de verdura, pues nunca lo va a poder conseguir, ¿no? Entonces esa ambición, ese problema que fundamentalmente estamos generándolo en el primer mundo y manipulando a la pobre gente que vive en esos países, que son los furtivos, que además pues en muchos casos los matan o los hacen sufrir miserablemente porque están pillados, digamos, infraganti, ¿no? Cuando están dentro de los parques, pues muchas veces incluso las propias peleas entre los rangers del parque y los furtivos, pues lleva a la muerte por un lado y por otro, ¿no? Y todo eso viene propiciado por la codicia de los blancos. O sea, no hay ningún poblado africano que decía que van a matar los gorilas de montaña porque tengan ningún interés, sino esos intereses porque hay alguien que va a pagar cantidades inmensas de dinero por el cuerno de un rinoceronte o por la piel de un tigre o por la mano de un gorila, ¿no? Para cosas absolutamente ridículas, improcedentes y que no significan más que la ponen en valor la codicia humana absolutamente más miserable.
Hemos puesto en relevancia la naturaleza exuberante de África, tanto por la parte de la fauna como por todos estos tipos de paisajes, desiertos, selvas, montaña. Vamos a cambiar un poco de tercio y nos vamos a ir a lo que yo llamo los amantes de las piedras, ¿no? Porque también tenemos arqueología, tenemos monumentos. Egipto yo creo que es la gran referencia, pero no nos quedemos solo ahí, porque hay mucho más.
Sí, a ver, Egipto sin duda en África pues es algo relevante. relevante, o sea, es parte de la historia de la humanidad, ¿no? Toda la cultura que se ha desarrollado en el entorno del Nilo. Pero el Nilo no empieza en Asuán. El Nilo viene de mucho más lejos, ¿no? Viene del corazón del continente y todo el Nilo, pues, ha sido un polo de cultura, un polo de civilización durante muchísimos años, ¿no? Entonces, Sudán, por ejemplo, Sudán del Norte, bueno, Sudán, ¿no? Sudán del Sur y el otro país es Sudán, ¿no? Sabéis que se desgajó en el 2015, se partió en dos países y Sudán del Sur es uno con formas culturales, etcétera, totalmente diferentes, pero luego todo Sudán, pues todo lo que es el curso del Nilo, pues del Nilo Azul, pues se forma en Jartún, como sabéis, pues es una de una parte cultural, en algunos casos previa a la cultura faraónica de Egipto, que sin duda completa o mejora mucho pues el conocimiento de cualquier persona que le guste realmente profundizar en toda la cultura egipcia, en toda la cultura faraónica, ¿no? Entonces es muy recomendable poder hacer todo ese viaje desde Sudán. Nosotros tenemos una de las rutas que la hacemos además con José Ángel, con un arqueólogo especializado en egiptología, y entonces, bueno, hace un viaje absolutamente fascinante, una inmersión cultural de primer orden, pues en base a todo lo que son por las pirámides de Meroe, Naga, toda la parte del Jebel Barkal, el templo de Soles, por ejemplo, que es el mismo arquitecto que hizo el templo de Karnak, pero todo eso, pues podemos vernos en las pirámides de Meroe, pues probablemente solos, ¿no? Entonces, cuando ves las fotos de la visita del templo de Karnak, donde... Hombre, ahora con la pandemia, pues realmente todo está bajado, pero donde podíamos ver en el 18, en el 19, pues decenas de miles de personas visitando el templo de Karnak, pues podemos encontrar en el templo de Soleb, donde estemos pues a lo mejor con algún grupo más, si estamos hablando de que nosotros somos 10, pues a lo mejor nos encontramos otros 10 viendo aquello, ¿no? Entonces esa paz, esa magnitud, esa... imponencia que tiene todas las ruinas que nos vamos a encontrar en Egipto, o sea, perdón, en Sudán, pues sin duda merece un viaje muy muy especial. Entonces es muy muy relevable, muy muy resaltable, perdón. Hay otras zonas también en África, si queremos ver cultura, en algunas vamos a poder ir, en algunas vamos a poder encontrarnos, que todavía o en este momento pues está muy complicado. Por ejemplo, pues en toda la parte del Sahel, en Malí, por ejemplo, pues todo el tema de las catedrales de las mezquitas de adobe, pues sin duda es una parte de esa cultura sudanesa que es realmente resaltable, ¿no? Entonces la mezquita de Yené, la mezquita de Mopti, son pues realmente ejemplos de arquitectura sahariana realmente importante. Esas ciudades, por ejemplo, en Mauritania, Chinguetti, Wedane, Walata, que son ciudades pues que todavía conservan pues mezquitas, que conservan cierta estructura, edificaciones que todavía pues vienen de tiempos inmemoriales. Y luego, bueno, pues quedan cosas inéditas, ¿no? O sea, ayer o antes de ayer, creo que ayer, oía a Paco Nadal, que presentaba concretamente pues uno de los viajes que hacía y tal en la SER, en el programa de la tarde de con Francino y tal, y hablaba de las ruinas del Gran Zimbabue, ¿no? Que son pues esos restos de aquellos imperios de otros siglos que todavía quedan en algunas zonas de África, ¿no? Entonces no es África un continente, salvo probablemente Egipto y las iglesias, por ejemplo, en Etiopía, de todas las iglesias de la Libela y toda esta zona de la cultura copta, no es un continente donde los restos arquitectónicos tengan una gran relevancia, ¿no? No, no es lo que más vamos a encontrar, pero sin duda pues vamos a encontrar zonas pues realmente muy muy interesantes, ¿no? O sea, queda Egipto al margen de todo, o sea, Egipto es digamos que juega en otra liga, ¿no? Por pasarlo a un lenguaje más coloquial o más comprensible, pero podemos encontrar algunos focos que son realmente muy interesantes, pues para no hablemos de todas las ruinas romanas, por ejemplo, de todo el norte, de toda la zona mediterránea, ¿no? Desde Leptis Magna, por ejemplo, en la costa Libia, Túnez, por ejemplo, todo Sfax, tiene una zona de ruinas romanas absolutamente magníficas. En Marruecos también vamos a encontrar algunas zonas realmente interesantes de zonas de ruinas, y también pues como comentaba en Túnez, Argelia también, toda la zona de Tipasa, Sidi Ferruch, etcétera, pues en toda esa zona de la costa también vamos a encontrar pues grandes restos romanos realmente muy 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 interesantes. Pero como digo, no es el continente llamado, salvo como digo Egipto, que es absolutamente independiente de cualquier otra cosa, no va a ser un país que se va a caracterizar por encontrar grandes monumentos.
please one more, just my, my, my. Through the pain, through the rain, through the pain, I salute you, Mama Africa.
And that is all it is about now. Getting more paper, black poets are doing what now? Getting more paper, when was the last time someone tried to call you, mama? Things are getting worse now. Have I told you, mama? Why you...
Imagínate que, pues eso, entro en la oficina de trekking y aventura, ya he hecho esos primeros viajes que hemos comentado a Marruecos y a los países un poquito más cercanos, pero me apetece explorar un poquito más allá, adentrarme más en el África Negra. No tengo experiencia. ¿Qué país me recomendarías?
Volvemos a lo de siempre, te voy a preguntar, ¿y qué es lo que te interesa? O sea, si te interesa más el tema humano, si te interesa más el tema paisajístico, si te interesa más el tema de naturaleza, ¿no? Entonces, dentro de eso te podría dirigir un poco más a ese segundo viaje. Como te digo, si lo que te interesa es el tema fauna, pues te dirigiremos hacia Kenia, Tanzania, si ya tienes alguna experiencia y ya has estado en algún safari, pues probablemente hacia la zona de Namibia, Botswana, Zimbabue, por ejemplo, donde vas a Zambia, incluso donde vas a disfrutarlo mucho. Si te gusta el desierto y te ha apasionado, por ejemplo, lo que has conocido en Marruecos o así, pues te diremos Sudán. Etiopía, por ejemplo, es un destino que reúne prácticamente de todo, aunque ahora en esta situación está viviendo una situación muy complicada, o sea, está prácticamente en guerra toda la zona del Tigray, étnicamente está muy complejo, las diferencias entre la gente del Tigray, Oromo, Afar, o sea, un poco entre todas las zonas tribales, pues está complejo, ¿no? Entonces, probablemente, si tenemos suerte y se pacifica y vuelve otra vez a la normalidad, Etiopía es un país absolutamente fantástico, o sea, de las tribus del sur, por ejemplo, que son pues probablemente parte de las tribus más primitivas que todavía queda en el continente, aunque ya pues han recibido también muchas visitas en los últimos años y ha perdido un poco todo ese gancho que tenía pues el ver a los Mursi, con esas mujeres con los platos en la boca, o ver los Hammer o Consos, etcétera, pero sí tiene, por ejemplo, esa mezcla con el mundo copto, ¿no? Todo el mundo religioso de la parte norte, donde vamos a ver pues eso, las iglesias del Tigray, por ejemplo, esas iglesias que parecidas a las de Meteora en los domos rocosos, o vamos a ver pues las iglesias excavadas en la roca como las de la Libela, etcétera. Entonces todo eso que esperemos que en el corto plazo pues se pueda volver a visitar, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y luego ya pues iremos tocando, dices, bueno, ¿quieres ver un país donde puedes tener una mezcla de desierto, parques nacionales, zona costera, dunas, etcétera? Namibia, por ejemplo, es un destino encantador, es un destino sencillito, es un destino que lo puedes disfrutar bien en 15, 18 días, está para un viaje bonito. Si ya buscas cosas muy concretas, decir, bueno, es que yo quiero ver leopardos, o quiero ver pues en Sabuti, que es la mayor concentración de elefantes del planeta, bueno, pues ahí ya iremos haciendo cosas tan concretas como decir, oye, pues mira, te vamos a mandar esta semana a este parque nacional en el sur Lilongwe, por ejemplo, que es la zona donde vas a vivir más aislado de todo, en plena naturaleza, en un lodge que no es probablemente una maravilla, pero que te va a dar pues el vivir durante una semana entre la fauna más espectacular que te puedes imaginar, ¿no? Entonces, ahí podemos ir combinando un poquito de todo. Luego, oye, pues a mí me apetece disfrutar de islas, por ejemplo, Madagascar, que no hemos hablado de ello, pues Madagascar es África y es una isla absolutamente mágica donde hay un porcentaje altísimo de las especies de fauna y de flora que allí viven son endémicas, donde podemos vivir en el mundo de los lemures, que es un mundo absolutamente apasionante, donde vamos a ver bosque de montaña, bosque nuboso, bosque lluvioso, zonas de formaciones rocosas kársticas como son los Shingis, unas zonas como el canal de Mozambique, absolutamente de playas mágicas, donde vamos a ir a la parte de Ifati, donde vamos a ir al sur, donde vamos a ir a la zona de Nosibé en el norte, si queremos unas playas también absolutamente mágicas y una zona de recreo fantásticas, las Islas Mauricio, las Islas Seychelles, o sea, tenemos Zanzíbar, por ejemplo, que es probablemente la isla que concita también pues esa parte cultural de toda la época de los esclavos, de la Stone Town, de la Ciudad Vieja, donde todavía podemos vivir ese ambiente árabe y negro, ¿no? Es una mezcla absolutamente espectacular, donde todavía se conserva pues una forma de vida pues muy, muy característica, música muy peculiar, muy tranquila, ¿no? Que no el turismo no le ha vencido, ¿no? Como puede ser Seychelles, que son unas islas pues absolutamente turísticas, y que pueden ser África, como pueden ser otro sitio, o pues en Mauricio, con toda su influencia francesa y tal, ¿no? Pero bueno, hay muchas combinaciones posibles que van a ir también mucho en sentarnos, en charlar un cuarto de hora, 20 minutos, en ver, valorar también presupuesto, ver a ver cuánto tiempo y cuánto dinero nos podemos y queremos gastar, y con base a eso, pues se pueden orientar de muchas formas diferentes. O sea, es lo grande que tenemos en África, es que podemos adaptar un viaje pues prácticamente al interés de cada persona, ¿no?
Aquí me vas a permitir un poco meter la cuñeta publicitaria, porque en Active Woman tenemos un viaje a Senegal, concretamente a la Casa Mans, y creo que también es un buen destino como una primera inclusión a este África negra, ya que vamos a tener también pues un entorno seguro, muy amable y además con mucha riqueza también a nivel de paisaje y de gentes.
Sí, no, sin duda. O sea, que Senegal, por ejemplo, pues es un país absolutamente maravilloso. Yo siempre, a la gente que también, la gente que quiera hacer una África multicultural, totalmente diferente, porque en Senegal pues puedes encontrar desde zona de desierto, como puede ser toda la zona de Lompul, el Lago Rosa, puedes encontrar la reserva de Yutch, por ejemplo, que es un parque nacional con el delta del río Senegal fantástico, el delta de Salum, por ejemplo, a nivel de avifauna, por ejemplo, es absolutamente maravilloso, parte tribal, toda la zona del país Basari, por ejemplo, la Casa Mans al sur, con unas playas fantásticas, toda la zona de Zinguichor, la isla de Casa Mans, o sea que tenemos, o sea, la isla de
Caraván,
la isla de Caraván, exactamente, la isla de Caraván, gracias. Podemos pasarnos semanas disfrutando de una África sencilla, una África cómoda, una África donde se vive muy bien, donde se come muy bien, donde se bebe cerveza, donde hay muy buen ritmo, donde podemos encontrar escenas absolutamente mágicas como San Luis. Las pesquerías de San Luis a mí es un sitio que me apasiona. O sea, creo que para hacer fotografía te puedes estar 15 días allí yendo a ver cuando salen los pescadores cuando regresan los pescadores por la mañana, cuando salen por la noche, cómo se procesa el pescado, cómo lo fríen las mujeres allí, los desviseran en la playa. La Land de Barbary, que una parte da al océano, o la otra parte da al brazo interno del mar. O sea, es la música por la noche, si te gusta el tema de los ritmos africanos, si te gusta, pues eso, tomarte tus cervecitas, una gazelle, por ejemplo, en cualquier bareto de San Luis, pues es absolutamente apasionante. O sea, es un destino de primer orden, que además recomiendo como puerta de entrada a una África multicultural. O sea, aquí tenemos un poco de todo, ¿no? No vamos a ver fauna, no vamos a ver leones, no vamos a ver elefantes, pero no es esa la idea. Pero vamos a encontrar una gente amable, una gente divertida, una gente con mar, una gente con vida, una gente, y sobre todo un país súper, súper, súper activo y en marcha y con una vitalidad impresionante.
Eres un derroche de información, de conocimiento, pero creo que no nos va a dar tiempo a abordar todas las preguntas que tengo aquí preparadas. Ya llevamos más de una hora, así que si te parece vamos a dar paso a ese gran viaje que estás preparando en noviembre, donde el protagonismo está puesto, ¿no?, en las etnias, ¿no?, que es otro de los atractivos que tiene África. Cuéntanos un poco de qué va este viaje de Sudán del Sur. Sitúanos lo primero, sí, históricamente y geográficamente, para entender el proyecto.
Vamos con ello. A ver, Sudán del Sur es Sudán, era ese gran país que tenía sus fronteras del sur, pues con Uganda, con Kenia. Históricamente el norte ha sido musulmán, y sobre todo han intentado de alguna manera introducir la Sharia como forma de Estado, y el sur, sin embargo, pues de toda la zona sur, de la zona de Dinkas, Nuer, etcétera, pues Nubas ha sido una zona fundamentalmente cristiana. Entonces siempre ha habido ese conflicto entre norte y sur. El tema del petróleo también tiene importancia. En el sur hay petróleo, no lo hay en el norte, o no lo hay tanto en el norte, y pues ese conflicto se tradujo en un referéndum, y en el 2015 Sudán del Norte, después de años de guerra, o sea, Sudán se parte en dos y queda Sudán del Norte musulmán y Sudán del Sur de cristiano, ¿no? Es cierto que el conflicto tribal pues ha sido permanente en Sudán del Sur. O sea, tanto el presidente como el vicepresidente, uno es Nuer, el otro es Nuba, el otro es Dinka, con lo cual hay una pelea permanente para ver, y sobre todo en la utilización tribal, armar a las milicias que surgen de las propias etnias para mantener una guerra soterrada o abierta entre los distintos grupos tribales, ¿no? Esto significó que el gran apoyo y la gran ilusión que se formó cuando se separa Sudán del Sur, por lo que se suponía de parar la guerra, que llevaba durante muchos años exterminando a decenas de miles de personas y cambiando totalmente la fórmula tribal que había en toda la zona, sobre todo en toda la zona del Darfur, en la parte norte, digamos, de Sudán del Sur, en la parte sur de Sudán, entra en un periodo donde, como digo, es una guerra continua hasta que se llega a un pacto entre el presidente y vicepresidente, que, como digo, son de dos etnias diferentes, y entonces empieza a estabilizar un poco Sudán. ¿Qué es lo que hay en Sudán del Sur? Pues en Sudán del Sur es probablemente de las zonas más ricas étnicamente que quedan en el continente. Se estima que hay unas 60 y tantas etnias diferentes, y de ellas en el sur de Sudán del Sur, que es la zona que nos interesa fundamentalmente, pues nos quedan unas 27 etnias diferentes. Entonces, nuestro foco, ahora que Sudán se ha tranquilizado, es una idea que hay que transmitir. Sudán ahora mismo es un país estable, es un país que al día de hoy podemos plantearnos que se puede visitar. Nos ofrece en la parte de las dos regiones de Ecuatoria Central y Ecuatoria Oriental, que son las dos partes sur pegado a la frontera de Uganda y de Kenia y Etiopía, y en las orillas del Nilo, que nos quedan al sur, Ecuatoria Central y Ecuatoria Oriental. Entonces ahí se nos juntan 27 etnias diferentes, y ese es el objeto de nuestro viaje. Entonces probablemente nos queden todavía pues las tribus, que esta sí es, en este caso, antes hacía esa salvedad, en Etiopía, que al día de hoy son las tribus que mantienen una forma de vida original y más primitiva de las que podemos encontrar en África. El último reducto de la vida original que se vivía en África históricamente, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, durante 14 días vamos a ir recorriendo toda esa zona, vamos a ir visitando por las distintas etnias diferentes, que son muchísimas. O sea, como digo, pues probablemente de esas 27 pues podemos visitar a lo mejor unas 15, 18 etnias distintas, cada una con sus formas de vida totalmente diferentes, gente que son ganadera, gente que construye, gente que son agricultores, o sea, distintas fórmulas de vida, y poco a poco, y encontraremos incluso pues algunas zonas que además es lo que buscamos, donde el hombre blanco pues tiene muy poca presencia y en algunos casos ninguna, ¿no? O sea, que vamos a encontrar poblados donde todavía no hay presencia de gente blanca, de gente occidental que haya llegado allí hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, un viaje con unas características concretas. Ese viaje, pues, donde se reúne todo esto que hemos estado hablando antes, de pinchazos, de empujar, de quedarnos tirados en la carretera, de dormir mal, etcétera, etcétera, pues todo esto es probable que lo vivamos. Es probable porque el tipo de terreno que nos vamos a encontrar, de pistas, de lluvias, de una zona que pues está inundada, como es todos los márgenes del Nilo, etcétera, pues todo esto es lo que nos va a marcar nuestro viaje, un viaje con, como decía Shackleton, con un itinerario impreciso, en cuanto a que sí sabemos dónde nos vamos a mover, pero va a ser difícil hacer ese día por día, o por lo menos que ese día por día sea realista, porque nos moveremos en función también pues de que haya una fiesta de iniciación, de que haya una circuncisión, de que haya cualquier acto que motive el que se pueda congregar gente distinta en un momento determinado, y esto nos va a llevar, porque es el motivo de nuestro viaje, ¿no? De alguna manera, pues el conocer de la mayor con la mayor proximidad posible pues a todas estas etnias que siguen manteniéndose en toda aquella zona, ¿no? Entonces pues vamos a, desde la zona de Capoeta, que nos vamos a mover por toda la zona de Ecuatoria Oriental, a la zona de Terequeca, que está en la parte un poquito al norte de Yuba, que es donde están los ganaderos Mundari, ¿no? Que son donde crían esas vacas, las Batusi, esas vacas de grandísimos cuernos y tal, en las cuales viven y en torno a ellas viven absolutamente. Incluso pues se lavan diariamente la cara con las orinas, con el orín de las vacas, ¿no? Entonces lo ves habitualmente, pues como cuando la vaca está orinando por la mañana, pues los ganaderos pues se lavan la cara, se lavan el pelo y tal, y de hecho tienen siempre todo un color naranja que viene del uso de la orina de los animales para su propio aseo, ¿no? O estimulan a las vacas para que den más leche, de la cual desayunan directamente de la ubre de la vaca, pues le besan en la vagina los niños para que la vaca pues produzca más leche, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es la vida diaria, ¿no? De los pastores Mundari. Y bueno, pues este tipo de cosas pues es lo que vamos a ver, ¿no? Al vivir toda esa con toda la prudencia, con toda el respeto pues a la forma de vida y sobre todo intentando interferir de la menor manera posible pues en su día a día, ¿no? Pero sí el poder conocer pues lo que como como una parte del mundo pues sigue viviendo en este momento, ¿no? Que es un poco el objetivo de este viaje expedición.
¿Quién es Musa?
Bueno, Musa es nuestro nuestro hombre, nuestra persona allí en Sudán, que es el que nos prepara toda la logística, el que nos tiene allí los coches preparados, el que se ha ocupado de que el cocinero y la comida la tengamos preparada para que los días que vayamos a estar en el campo, que van a ser prácticamente todos, pues lo podamos vivir de una forma pues soportable. O sea, que no digo que sea cómoda, porque esto está por ver que podamos vivir cómodamente. Nos van a picar los mosquitos, nos van a picar los tábanos, vamos a estar pues tragando el humo de los poblados Mundari cuando queman pues las residuos y las y los excrementos de las vacas para espantar a las moscas, etcétera, etcétera. Nos lloverá, tendremos calor, bueno, pues todo ese tipo de cosas que son las normales en África. Pues de eso Musa será el que se va a encargar de hacernos lo más amable posible toda nuestra estancia. Y de hecho, pues el tener a esos choferes expertos que nos van a conducir, a los guías que en cada población que vamos a tocar, en cada poblado que vamos a estar, pues evidentemente el que nos permitan entrar y el que nos permitan convivir con ellos, pues va a ser en base a que seamos aceptados en ese poblado, y eso pues siempre es fruto de un trato previo, ¿no?
Lo decíamos al principio, ¿no? Que es una aventura en mayúsculas para gente que ya tenga experiencia en África, porque lo que vamos a encontrar allí pues no tiene nada que ver con nuestro día a día. Poder vivirlo contigo, ¿no? Que pues como ya hemos estado viendo durante la entrevista, eres un gran conocedor de África, y concretamente pues Sudán del Sur es un país que te lo tienes muy 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 bien estudiado. No solo eso, sino que vamos a poder adentrarnos en esa comunidad local. Pero es que además el viaje, ¿no? Para trekking y aventura, Active Woman es una herramienta que vamos mucho más allá, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir al lugar que visitamos con el viaje? Con este viaje, por ejemplo.
Bueno, pues en principio, perdón, en principio, vamos a ver, nosotros intentamos ser, de alguna manera, promover y movernos dentro de los márgenes que nos dan los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? O sea, para nosotros y para el concepto que tenemos de cómo tiene que transitar el mundo de los viajes en el futuro, pues es ese, bajo ese paraguas que es el que nos va a dar el concepto de sostenibilidad y el que nos va a permitir que nos sepamos tratar con respeto, pero que también, de alguna manera, las comunidades que vamos a visitar tengan ese reconocimiento y tengan ese beneficio, ¿no? Para ayudar de alguna manera pues a que esas comunidades pues puedan empoderarse en el caso de las mujeres, pero en muchos otros casos pues simplemente pues el ganar una mayor calidad de vida y conseguir un reconocimiento incluso profesional, ¿no? Entonces todo eso pues siempre vamos a contar con el trabajo y el contacto con la gente local, con promover en empresas que estén arraigadas en el territorio, con ir viendo poco a poco pues cómo todo esto pues de alguna manera ese trato honesto, ese trato cara a cara, sin intentar explotarnos a nadie, sino cobrando y vendiendo las cosas pues a su precio razonable, intentando que siempre la gente local sea partícipe, que las mujeres tengan el papel más importante, que se mantengan los sueldos dignos. Bueno, pues todo ese es el tema que evidentemente pues nos interesa y de gran manera. A ver, nosotros no somos de turismo solidario en cuanto a ir a participar una semana en ayudar pues en una misión que se está haciendo allí, etcétera, etcétera. Creemos que hay otras formas que son pues mucho más sostenibles y que de alguna manera pues ayudan a que la gente transite ese periodo de tiempo que tienen, desde reconocer que tienen un valor natural, su entorno, incluso su propia cultura, y que eso sea apreciado y pagado en su justa medida por la gente que quiere ir a visitarlo, ¿no? Entonces ese es un poco lo que nos mueve, la idea que tenemos, y siempre pues vamos a colaborar fundamentalmente con que las empresas sean locales, con que la gente pues tenga su justo beneficio en la labor que está haciendo y encuentren esa recompensa en que su trabajo profesional pues es un trabajo reconocido, es un trabajo que vamos a valorar indudablemente pues entre la gente que queremos viajar a estos países, ¿no?
José, ¿dónde nos podemos apuntar para formar parte de esta expedición?
Bueno, pues en la página de Trekking y Aventura tenéis viaje de Sudán del Sur, o sea, ir allí y vais a verlo, vais a encontrar también una pestaña dentro de nuestra página web que se llama Intrepid, y entonces ahí concretamente pues hay una página dedicada pues al viaje este de Sudán del Sur, que está muy documentada, donde vais a poder encontrar pues algunos escritos que hemos publicado últimamente, un pequeño vídeo, el desarrollo del viaje, pues todos los sitios que vamos a ver y todo lo que vamos a hacer durante esos días, que como digo, pues será el día 8 de noviembre, el día que empezaremos nuestro viaje hacia aquella zona, y bueno, toda la información, y si no, pues poneros en contacto con nosotros, o sea que con las en nuestra página web vais a encontrar fácilmente, pinchando en la página de trekkingaventura.com, pues vais a encontrar la forma de poneros en contacto con nosotros, bien sea telefónico, organizar un Zoom conmigo, con cualquier otra persona de la oficina, y os contaremos pues con mucho más detalle pues todo lo que queréis con respecto a este viaje y de otros muchos, o sea que hay muchas cosas.
Genial, pues yo creo, José, que hemos llegado al fin de la entrevista. Al final casi se nos va una hora y media, sabíamos que podía pasar. y nada, que muchísimas gracias, ha sido un placer compartir este tiempo contigo y sobre todo pues llevarnos todos estos aprendizajes pues para plantear nuestra próxima aventura en África.
Muy bien, Ana, pues oye, un placer y ya sabes que esto lo podemos repetir cuando queráis. Yo sí, mientras que no os aburra y no digáis este tío pesado que nos cuenta aquí unas batallas que no tienen mayor interés, pues es un placer hablar de viajes, sabes que siempre es algo que nos encanta, tanto a ti como a mí, y bueno, pues en general a todos los equipos de Active Woman, de Trekking Aventura y toda la gente que está con nosotros y nos apasiona. Entonces, bueno, pues es siempre un momento súper agradable y bueno, pues el vivir y el recordar todo esto pues nos mantiene vivos.
Y muchas gracias a ti también por habernos acompañado hasta el final. En activewoman.es te dejaré colgados todos los enlaces relacionados con esta entrevista y además te invito, si no lo has hecho ya, a unirte a la comunidad ActiveWoman y así cada domingo recibirás un email donde comparto rutas, reflexiones o propuestas de viaje que pueden ser de tu interés. Nada más, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.